Sean todos bienvenidos un día más para continuar con un tema sumamente interesante, con muchas revelaciones. Es la novena esfera. Conozco el camino para crear oro, pero jamás lo he hecho, pues entiendo que el oro simboliza el trabajo y el intercambio entre los hombres. No es fabricado, sino obtenido, y aquel que lo comerciara fraudulentamente sería ante mis ojos un mero fabricante de monedas, cobarde y expuesto a la ruina universal. Por ello, este secreto debe permanecer oculto, elevando al hombre a una moral pontificada para merecer su conocimiento y nunca abusar de él. Este enigma corresponde a la química de lo binario en el reino de los metales, donde una sustancia crea dos y de estas dos, otra que difiere en todo aspecto de la primera. Los trabajos de la novena esfera suelen ser muy delicados. Sal, azufre y mercurio juntos constituyen el azoe, o mejor dijéramos el vitróleo. Interiore terra rectificando, invenis occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta, es decir, la piedra filosofal. Es necesario que nosotros comprendamos lo que es esta novena esfera. Vamos a entregar algunas enseñanzas muy ocultas, tan ocultas que siempre han estado en manos de la humanidad, pero que no las ha conocido. Hay una anécdota por ahí de lo que es lo oculto. Nosotros pensamos que lo oculto es lo que está más allá del protocosmos, del ayocosmos, del mesocosmos, y lo oculto es lo que está aquí a la vista de nosotros, delante de nosotros, pero es lo que no conocemos. Eso es lo oculto, eso es lo raro, que el ser humano no conozca lo que tiene, ni de demoníaco ni de divino. Tener el diablo dentro y es capaz, y si tiene en la mano un revólver, de meterle un tiro sin pensarlo a alguien. Pero ¿quién lo mató? ¿El alma? ¿No se dan cuenta que ese diablo es de ira, de odio, de amor propio, de orgullo? Es decir, ese diablo dentro de nosotros ahí existe, pero en realidad no lo conocemos. Hasta lo negamos. Hay personas que son capaces de despojarse de lo único que tienen para servirle a otros, y no se dan cuenta de que esa parte es más divinal. ¿Quieres conocer a Dios? Mírate al espejo. ¿Quieres conocer a ese demonio? Observa lo que piensas. Entonces son cosas que están aquí, pero que no conocemos o estamos conscientes de su presencia. Esas son llamadas joyas del dragón amarillo. Mucha gente cree que en la novena esfera solamente se trata de practicar el Maituna, y dicen los más grandes maestros, antes de ascender hay que descender, hay que bajar a esa novena esfera. Pero ¿hemos de verdad comprendido cuál es la preparación que debemos tener para descender a esa novena esfera? ¿Se ha preparado lo suficiente una persona, ya sea hombre o mujer, cuando va a trabajar en esa novena esfera? ¿O vamos solo listos a no caernos? Cuando se deciden bajar a esa novena esfera, tienen que existir 7 condiciones fundamentales para este trabajo. La disciplina es sumamente importante. El disciplinado siempre estará alerta de momento a momento. La obediencia y la seriedad del propio camino a recorrer. Si a alguien que le apetece, por ejemplo, la fornicación supiera lo que va a perder cuando se une físicamente, en lugar de ir riendo, iría llorando. Lamentablemente, los hermanos religiosos, que nada saben lo que es la autorrealización, se ríen de esto a carcajadas. Casan a una pareja y los mandan a reproducirse, dizque por un mandato divino. Sin embargo, nos predican un catecismo católico apostólico romano que dice claramente en ese sexto mandamiento, no fornicar. ¿Para qué nos dicen que hay unas sagradas escrituras que censuran, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la fornicación? Si tenemos una historia sagrada que sabemos que censura la violación de las leyes de la naturaleza meramente animal y humana. Si tenemos un catecismo y lo violamos, entonces estos señores, ¿qué nos están enseñando? ¿A violar la ley, una orden de ellos? Voluntad, disciplina y obediencia. Otras 3 cosas básicas para ese descenso a la novena esfera. Los hermanos que se quieren casar porque pretenden realizar según la gran obra, el Magnus Opus. ¿Cuál obra van a hacer si ni siquiera han reflexionado? ¿Para qué voy a tener una mujer? ¿Para dormir con ella? ¿Para que me haga la comida? ¿Para solo tener actos sexuales con ella? mujeres con plenos conocimientos esotéricos que se quieren casar. ¿Para qué quieren un hombre? ¿Para pelearlo, para celarlo, para poseerlo? La mujer es el amor, la mujer es el hogar, la mujer es la estabilidad del hombre. Nosotros tenemos que saber para qué nos vamos a casar. Si no estamos lo suficientemente maduros, no le amarguemos la vida a otro que está tranquilo por ahí soltero. ¿Para qué lo amarramos? Haber conocido y comprendido quién ha sido, quién es y quién quiere ser. Acuérdese que en la novena esfera han salido demonios y de esa novena esfera han salido también ángeles. Para ambos sentidos en esta dualidad universal, ninguno de ellos se ha hecho un demonio en el sentido de los grados iniciáticos, sino ha ido por esa novena esfera. Una persona que es mala, por ejemplo, es un demonio, pero no tiene las iniciaciones en lo negro. Si una persona es buena, no tiene tampoco las iniciaciones en lo blanco, si no han descendido a esa novena esfera. Si vamos a bajar, ¿a qué vamos a ese lugar? ¿A sentir una gran satisfacción sexual? ¿O quizás decir, ay, porque soy un verdadero iniciado? Eso no es así. En el gnosticismo no se le prohíbe a nadie que pegue un tiro a otro, o que robe, ni que se emborrache, ni que ande por ahí. Entonces, haber conocido, haber comprendido lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser, de allí depende lo que, de a partir de eso somos desordenados. Vamos a esa novena esfera, hacemos una transmutación y salimos. Solo estamos robusteciendo para un futuro este gran desorden que hemos venido arrastrando. Es decir, que estamos convirtiendo un pasado negro en un futuro re negro. Estamos dando más proyección a las fuerzas negativas que tenemos, a la ira, a la lujuria, a la pereza o al orgullo. No se puede bajar a esa novena esfera con los ojos vendados. Acordémonos que allí es donde vamos a estar frente a frente con nuestro Lucifer, con nuestra pasión, contra nosotros mismos, ante un verdadero guardián del umbral. Saber que el Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la novena esfera encontramos el camino que no está. Esotéricamente hablando, no existe el camino, existe el camino de otros. Esto indica que el Cristo nos mostró el camino. Sin embargo, ellos siguieron el de ellos. Nosotros tenemos que seguir el propio, porque nosotros no somos Jesús el Cristo, obviamente. Pero ojo con la nuestra para no violarla, porque hay dos tipos de personas en el mundo con las mismas huellas, con el mismo rostro, o que tengamos el mismo problema. Siempre es distinto. Tenemos que saber que cuando bajemos a esa novena esfera, tenemos que ver al Cristo como el camino, como la vida y como la verdad. Ese diablo se nos disfraza. Por eso es que la Biblia ha sido siempre malinterpretada. Cuando Judas llegó y le dio ese beso al maestro, esotéricamente hablando, solamente lo afirmó, pero la interpretación es lo que se vendió. ¿Quién tiene la verdad? Él le dijo, eres mi maestro, y lo besó. Sin embargo, el maestro hizo otra jugada y le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es decir, son misterios tan grandes de esa Santísima Trinidad que no se entienden así, tan fácil como lo están haciendo. ¿Quién lo vendió? ¿Quién lo negó? Hay que estudiarlo a la luz de la conciencia. Cuando un hombre y una mujer se entregan a sus delicias, se besan o acarician, eso es paradisíaco. Lamentablemente terminan fornicando. Ahí está el problema. El problema no son los besos en las caricias. El problema es cuando se llega hasta allá. Ahí está la falla. Entonces, al bajar a esa novena esfera, hay que tener respeto a la vida, encontrar en ella el camino. Es decir, el siguiente paso que vamos a dar en nuestra vida, lo vamos a sacar de esa novena esfera y vamos a encontrar la verdad. ¿Quién lo ayuda? Dios. Esto indica que en el acto sexual, según ciencia, es propio de dioses. Cuando decidimos bajar a esa novena esfera, nos tenemos que integrar con las partes autónomas más exaltadas de Dios que hay en nosotros, el Padre, el Hijo. Estamos hablando del centro motor, del centro pensante y del centro emocional. Para que el Padre se ubique en nuestro cerebro pensante, tenemos que no pensar, es decir, el hombre se une a la mujer y la mujer al hombre, sin pensar que están unidas dos personas. Pueden haber besos, caricias, abrazos, pero nada de pensar el uno del otro en su aspecto de lujuria, pero sí como un impulso, Allá está pues la mente terrena ausente. Hay una mente superior llena de inspiración, de auténtico amor. Es decir, da dolor cuando uno oye decir a la gente, vamos a hacer el amor. Deberían decir, vamos a matar el amor, ¿no? Saber que cada átomo de nuestro cuerpo físico se va a transformar con cada espermatozoo que logremos transmutar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 billones de átomos en el cuerpo, necesitamos 10 billones de espermatozoos transmutados y mutados, porque esa transmutación es una cosa y la mutación es otra. Es decir, comprender en ese momento que esa energía que vamos a transmutar ya se va a salir de nuestro control y que va a empezar a producir dentro de la constitución interna lo que es el movimiento más terrible que ninguna imaginación alcance, al ver la rapidez con la que ésta se proyecta. Nosotros no tenemos que condicionar al movimiento de la vida espiritual, no al de la vida física. No debemos ser tolerantes contra ninguno de esos egos o agregados, con egos que viven sometidos a la densidad de la materia. Uno tiene que salirse de ahí, porque justamente estamos dando una tónica a un movimiento que es espiritual, pero que tiene, por razones obvias, una repercusión en la parte tridimensional. Cuando nacemos se nos muestra una caña. Esa caña tiene, en la parte superior, un tipo de mercurio. En la parte inferior tiene otro tipo de mercurio mezclado. Nosotros nacemos a partir de la mitad de esa caña. Por eso toda persona cuando llega a este plano trae valores conscientivos y trae valores equivalentes a la vida que va a tener. Si uno hace mal uso de esos tres cerebros, la vida se acorta. Si se hace un buen uso, la vida se puede alargar un poco más. La gente cree que alargar la vida es volverse vegetariano o volverse demasiado carnívoro, utilizar hormonas. Somos tan extremos, como si estos productos tuvieran el poder de mejorar las condiciones y el equilibrio que dejó de tener frente a esos valores que nos dieron al nacer. Ese movimiento se produce en el mismo instante en que nosotros logramos hacer una transmutación, entrar en un movimiento, salir de la inercia de la tierra. Al salirse esos vapores sagrados, se empiezan a desarrollar millones de veces más rápido ciertas capacidades. Por eso digo que nadie tiene la suficiente imaginación para decir a qué velocidad mayor que la luz se va a empezar a mover cada uno de esos átomos. Eso nos indica que la persona que ha bajado a esa novena esfera y no ha estado en esa tónica necesaria, apenas logró transmutar esos movimientos de los átomos y sus vapores en un tono negativo, y también se empiezan a producir en el centro emocional, instintivo y mental verdaderos torbellinos que nosotros no seríamos capaces de soportar. Muchos en estos casos dicen, al extremo se me revienta la cabeza. Claro, los movimientos terribles de esos vapores energéticos producen en todos nuestros centros una verdadera revolución. Y como tenemos un centro de gravitación alrededor del corazón, este produce una hecatombe desastrosa en la mente, en el centro emocional y en el centro motor, así como en el centro instintivo. Y por ende, se regresa todo a ese centro sexual con descargas verdaderamente espantosas que, si lo han llevado a la práctica, detonan en una lujuria extrema. Así que el camino simplemente se presta para el que va y para el que viene. Ahí está el problema, que con las armas que se llega a Dios son con las mismas armas con las que se llega al diablo. Todo depende de lo que nosotros practiquemos y de la actitud que tengamos ante la vida y lo que se da momento a momento. ¿Quién es Lucifer? Es la parte inferior descendente del mismo Cristo. Es la antítesis del Cristo. No podemos ver a Lucifer como aquel demonio. Sabemos que él fue un desprendimiento angélico del Cristo, pero se fue al abismo. ¿Acaso Lucifer no nos tienta para decir, venid? Y si uno se olvida de sí mismo, se va con Lucifer para ese abismo. Porque el camino para el infierno ya está hecho, pero para el cielo hay que hacerlo. Es por eso que resulta relativamente más sencillo emprender un camino que va hacia abajo que aquel que va hacia arriba. Uno está enseñado a andar porque ya hay un camino. Ninguno está enseñado a dar un paso por donde no exista. Bajen a la novena esfera, pero no se dejen tentar. Bajen con la convicción de que van a obedecer a un mandato de Cristo y que sigan al Cristo, no a la pasión que en ese momento les mueve. Nadie nace de teorías. Todos hemos nacido de un hombre y de una mujer, pero ese hombre y esa mujer no hacían nada si no hubiera habido un espermatozo que se hubiera metido en la matriz de esa mujer y se hubiera gestado como persona. La alquimia es el germen que encierra dentro de sí mismo a la propia vida. Los científicos podrán hacer computadoras supermodernas, pero la computadora no tiene vida. La vida se encuentra en ese espermatozo que nosotros gastamos o que producimos en nuestras gónadas. De modo que hay que bajar a esa novena esfera con la convicción de respetar primero la vida y no matarla. Y hay que bajar a la novena esfera con la convicción de que frente a mí, entre la mujer y el hombre que están unidos, hay un yo al cual debemos eliminar. Es un agregado psicológico. Tenemos que erradicarlos. Si nosotros eliminamos a ellos, que están siempre presentes, puede ser que sea de lujuria o de codicia o cualquier otro. Esos personajes de esas corrientes ígneas que producen los dos organismos unidos nos descubrirán la verdad que encuentra siempre detrás de ese yo. Si eliminamos a el yo mentira, por ejemplo, en ese momento, nos va a nutrir una virtud en el alma para decir la verdad, cueste lo que cueste. Si eliminamos a ese yo del robo, vamos a encontrar aquella virtud de comprender que nada ajeno nos corresponde, que si violamos ese mandato, manchamos la parte del alma. 7 cosas hay que tener en cuenta, medítenlo. Quítense de la cabeza la idea de que con solo practicar el arcano nos vamos a autorrealizar, porque eso es muy falso. Y si no es así, que nos los diga el tiempo, que es un gran maestro. ¿Cuánta gente que tiene 40 años practicando esta magia sexual y no tiene ni siquiera una primera iniciación de misterios mayores, porque no han sabido manejar esa energía en esa novena esfera? Porque no han comprendido el trabajo tan serio que hay que llevar a cabo. ¿Qué es una esfera? Es una bola, es un mundo, es un globo. Esa novena esfera la tenemos justo en el hueso sacro. Cuando vamos a empezar el trabajo en la que tenemos que negarnos primero a nosotros mismos, el Cristo dijo una frase referente: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Saben cuál es esa cruz? Los 3 factores de la revolución de la conciencia, indicando con esto que el maestro es un fiel intérprete de las enseñanzas crísticas. Jesús se negó a sí mismo y así pudo cargarse de esa cruz. Se cargó de esos 3 factores de la revolución de la conciencia, que son nacer, morir y el sacrificio por la humanidad. Entender las enseñanzas del Cristo, como vio que no se habían entendido, mandó a que se explicaran. Esos son grandes planes divinos que ya estaban dados para que así fueran detallados. Las joyas del dragón amarillo. Porque llegó el momento de dar ese gran paso en esta era, la era de la luz. Dijimos que la novena esfera era como una bola. Cuando nosotros bajamos a ella, ¿con quién nos encontramos? Según la Biblia, con un ángel que puso el Señor con una espada de fuego que la voltea para todos lados. Ese ángel de fuego no es otra cosa que nuestro propio Lucifer, que no nos quiere dejar entrar a ese lugar divinal. Pero ¿para qué está ahí? Este está ahí para seleccionar los hijos que van a ser capaces de vencerlo. Dicen que al cielo ningún tonto entra, solo entran los valientes, los que toman el cielo por asalto. Ahí hay que bajar a enfrentarnos a nosotros contra esas fuerzas negativas. ¿Y son creadas por quién? Por nosotros mismos. Así que el problema vive en nosotros, radica en nosotros. Al bajar a esa novena esfera, vamos a encontrar el mundo. Encontramos la ira, la lujuria y a todos esos agregados o yoes, a esos 7 pecados capitales, como bien habíamos mencionado y enumerado: pereza, envidia, lujuria, ira, gula, rencor y la avaricia, junto con la madre de todas, que es la soberbia. Si ustedes se alinean estas mismas, dirá peligras. Es un reto enfrentarse ante todos ellos. Muchas personas se sienten apasionadas hablando de transmutación y de castidad, pero detrás de eso puede haber un yo terrible de lascivia, un yo fornicario. Eso es pasión. Debemos estudiar esa novena esfera. En esa novena esfera, como bien dijimos, está Lucifer. Cuando Lucifer nos quiere programar para que nos guste un planteamiento de gobiernos o de presidentes o de modas, proyecta desde aquí una fuerza luciférica que nos hechiza y resultamos siendo fanáticos de fulano o sutano. En la temporada 1 bien se habla sobre cómo se comporta esto de la identificación que se refiere a lo antes mencionado. Tenemos que comprender que todo el drama de Jesús que llamó pasión y muerte del Cristo. La novena esfera es un mundo y el maestro dijo, vamos a luchar contra las columnas del bien y del mal, pero ¿cuál es el bien y cuál es el mal? Eso es muy relativo, cada quien vive su mundo y debemos aceptar a cada quien como es. Lo que para nosotros es bueno, para otros es malo y viceversa. Quien vence en esa novena esfera que es de Dios, por eso se llama la obra del Padre, porque solo Dios comprende hasta dónde se puede meter uno dentro de esa esfera y analizar quién somos en realidad. Tenemos una línea, el camino. Eso no nos priva que trabajemos por esta empresa, que seamos ciudadanos normales o abnormales, que vivamos de cantidades de sueños, pero más bien andar como sonámbulos en el día y con la mente cargada con una cantidad de cosas. Si nosotros nos desprogramamos de los hechizos que tiene este Lucifer desde esta novena esfera, podemos vivir despiertos. Aclaremos, para no tener malentendido de la interpretación de Lucifer. Solamente es luz y fuego, es un simbolismo. Tenemos que comprender que estamos siendo hechizados por un señor que se llama Pasión y que actúa desde la parte inferior, en ese hueso sacro, desde la novena esfera que llevamos adentro. El día que comprendamos esto, todo lo que tienda a identificarnos, nos daremos cuenta en ese momento quién es el hipnotizador que está al frente. En la primera temporada también se detalla cómo se comportan esos centros de la máquina humana. El hombre tiene que ser un rey y no va a dejar quitarse la corona o ser tumbado por cualquier tentación. Eso habla de no ser dueños de nosotros mismos. Ahí en esta novena esfera, en esas personas que lloran de pie al televisor, entre dos guerras tiene que haber un ejército vencedor y un perdedor. Pues nosotros queremos que el Cristo venza en nosotros y no que se diga, hoy se lo quité, y se ría, porque se ríe de ese Cristo, de esa energía, cuando es capaz de atrapar nuestra conciencia y ponernos a sus servicios, al servicio de la naturaleza, y sus ciclos como un eterno retorno que bien menciona Nietzsche. Esa misma novena esfera nos tiene fascinados. La novena esfera la tenemos que vencer. Acuérdense que nuestra legión está en esa novena esfera. Lucifer dirige la novena esfera y desde ahí lanza los hechizos que están en el centro instintivo, en el centro motor, en el centro pensante, en el sexual y el emocional, que también se detallaron en la temporada 1. Todos los eventos de la vida que nos rodean parten y nacen desde la novena esfera. La novena joya del dragón amarillo no es más que un estudio conscientivo de todas las actitudes de la mente, de la psiquis y de la humana persona frente a la vida. La pasión es la serpiente tentadora que lo lleva a uno a cambiar de forma de pensar, pero no cambia en una forma radical, positiva, simplemente cambia de actitud para que no le puedan destruir el ego. Nada de ser víctimas de nada. No hay que ser pesimistas ni demasiado optimistas, hay que ser realistas. La realidad nos indica que el mundo se empieza a lanzar a una terrible descendente y que nosotros tenemos que estar con un ojo avisor para no ser engullidos también por los inframundos de la naturaleza. La novena esfera es un mundo. Existen las tres esferas en las cuales debemos de realizar grandes trabajos conscientes. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, por tanto, cualquier nuevo conocimiento que uno vaya adquiriendo, gnósticamente hablando, no le corresponde a esta personalidad. Estas son cosas del ser y el ser tiene para dárselas al alma. Cuando uno sale consciente, por ejemplo, en astral, es por una ayuda que el ser le está dando a esa alma. No hay que dejar que el ego revista con la obra que el Padre está haciendo en nosotros. Hay tres esferas en las cuales hay que trabajar. La novena esfera, que es el mundo de Lucifer, la esfera de Lilith y la esfera de Naemá. Estas tres esferas tienen relación con el mundo de la mente, con los tres cerebros, con el mundo del movimiento y el mundo emocional. Cuando la oración de la cruz dice, su pie está clavado en tierra para que ayude en su impulso volitivo a todas las entidades que moran bajo el suelo, se está refiriendo a la cruz, La cruz está parada en la novena esfera, está clavada en la novena esfera y no en la tierra. El día que empiecen un trabajo serio, hagan una lista de los defectos que en esta vida han conocido. Una cosa es transmutar y otra cosa es trabajar sobre la muerte del yo fornicario, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer para estudiarlo? Primero, comprender que la mujer es un templo. Esto es fundamental en el trabajo de la comprensión. ¿Por qué uno debe de dejar de ser fornicario? No es porque se le prohíba. Ese conocimiento no le prohíbe nada a nadie. La mujer es el cáliz en el drama del Cristo. ¿Para qué se pone el cáliz en la mesa de un altar? ¿Para echarle vino? ¿Qué es el cáliz antes de echarle vino? Es una como campana, ¿no? Una campana primero suena al contacto con esto. Comprender que en el templo se santifica y al yo no le importa esa transmutación. El yo no se puede transformar, ese va a morir. Lo que sí se transforma es la energía de la psiquis, que es la que alimenta al yo. Comprender que el yo es un elemento que tuvo un principio y que va a tener también un fin. El yo no se va a inmortalizar con nosotros. Comprender que la energía que el yo nos hace gastar en una fornicación es la semilla que tenemos que sembrar en esta esfera, para que de ahí venga nuestro nacimiento. No podemos nacer espiritualmente de otra forma. Tenemos que sembrar esa semilla para que de ahí nazca. Comprender que la energía sexual es el Cristo Sol en nosotros. Comprender que la piedra de la que habló el Maestro Jesús, en la cual edificó su iglesia, es el sexo. Son razones que uno tiene que poner para que, con base a esto, tenga el alimento para nutrir la conciencia que reemplace a la lujuria. Si no nos fundamentamos en esto, ¿cuál es el argumento que tenemos? Esta enseñanza para la mente tiene su simbolismo, para el corazón tiene su comprensión. Entonces esta persona que está haciendo este trabajo, al llegar aquí donde está el clavo que une al palo vertical con el horizontal, baja a trabajar a la novena esfera, pero aquí arriba sigue elevando el nivel del ser. ¿Qué pasa? Mucha gente se olvida de elevar ese nivel del ser y se pone a trabajar en el sexo mañana, pierde todo el tiempo, pero el trabajo de elevar el nivel del ser que está en cero. ¿Qué pasó? Cuando uno no eleva el nivel del ser, para poder depositar dentro del cáliz de la sabiduría lo que está extrayendo de la novena esfera, se satura uno de energía, y esa energía, como todo, involuciona y se convierte en un tonto más, y le ponen una mecha y explota como una bomba. Cuando llega aquí abajo a esa novena esfera, si no le interesa sino únicamente transmutar, es Lucifer quien está robusteciéndose nada más, que aquí arriba en la parte de ese despertar, de esa lucidez que tiene que haber en un iniciado, no la hay. El yo metaboliza, ese yo lujuria o pasión, que es todo. En la novena esfera de Lucifer resultan muchos apasionados. Todo eso son mutaciones que el yo hace para hacernos creer que somos superdotados, pues lamentablemente aquí arriba en la vertical no está haciendo absolutamente nada. ¿Cómo elevar el nivel del ser? El nivel del ser se eleva haciendo muchísima meditación, autoobservación, liturgia, runas y sobre todo tratando de momento en momento de conocernos mejor. Esto quiere decir que debemos fusionar la conciencia que vamos liberando con la luz de ese ser, y es aquí en donde adviene a nosotros eso que se llama iluminación. No a todos esos que creen que por engaños de la mente han despertado la conciencia. Bastante sumidos en la oscuridad de sí mismos se encuentran. El hombre es una fuerza y Dios es una inspiración. Cualquier persona sin inspiración se vuelve perverso. La inspiración nos eleva al nivel del ser. Entonces no debemos equivocarnos, y si nos equivocamos tenemos que recurrir a un trabajo consciente, renunciar de corazón a ese yo y comprometerse a no volver a cometer una misma falta. Si no hacemos esto, toda la legión sigue viajando por nuestra horizontal hasta la muerte. Toda persona que baje a la novena esfera a trabajar como casado o como soltero, antes de bajar ahí, tiene que hacer un estudio de lo que ha sido, de lo que fue y de lo que quiere ser. Por el clavo que representa al Cristo, el cruce o unión de los dos palos, no debe pasar ningún yo, para que no se siga procesando en el resto de nuestras vidas. El trabajo en la novena esfera necesita de mucha comprensión, porque en la era de Acuario no pueden haber que ingresen a un éxodo si no llevan una convicción del cuerpo de la doctrina, como se vive, como se conoce, como se comprende y como se practica. Muchas gracias por habernos escuchado.